lo dicho, pasamos a prestaciones sociales. Para ello tenemos a Iñaki Uribarri del sindicato SK al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, pues cuéntanos los temas que tienes para nosotras hoy, ¿no? Vamos a hablar de herencia, si no me equivoco, y de un caso práctico también.
Sí. Eso, yo creo que con eso voy a rellenar todo el tiempo, porque luego tengo otro tema, pero que no es tan urgente de transmitir, que lo dejaremos para la semana que viene si no da tiempo, y que tiene que ver con las estadísticas de perceptores y perceptoras de la renta de garantía de ingresos en marzo, que son las últimas que han salido. Igual ya podemos tener las de abril. Y es para hacer comparaciones de a quién le está llegando la renta de garantía, a quién no, etc. Bueno, pero lo primero es un tema que en realidad en aquellos que en su momento, hace ya bastantes meses, planteé que íbamos a centrar la formación, este, que es el de las herencias, no lo incluí porque en realidad era un tema que me parecía, por lo que nos llegaba a Argilán SK, que tenía menos entidad. Es decir, los que en el pasado nos han llegado sobre herencias pueden ser temas complejos, pero no tenía Lanbide una actitud en los últimos tiempos, antes del 29 de marzo del 2023, de la ley anterior, no tenía una excesiva ganas de machacar a la gente con herencias. Y los podíamos controlar bien, pero ahora, por lo que veréis en el caso que voy a presentar luego, si Lanbide va por esta vía, nos vamos a encontrar con conflictos importantes con las herencias. Bueno, entonces, la primera parte, antes de entrar en el caso práctico que va a aclarar mucho, la primera parte tiene que ver con las tres ideas fundamentales de tipo formativo que relacionan las herencias con la gente perceptora de la renta de garantía de ingresos. Es decir, que la situación de la que vamos a hablar es de aquella gente que, cobrando la renta de garantía de ingresos, se encuentra en situación de heredero o heredera y va a recibir unos bienes de diverso tipo, etc. Bien, las tres ideas con las que hay que quedarse son las siguientes. La primera, y que es fundamental, aceptar las herencias es una obligación. Una obligación al mismo nivel que quien tenga subsidio de desempleo lo tiene que pedir. Que quien reciba un dinero por otra cosa que se lo ha ganado lo tiene que reconocer. Igual que el dinero que te puede entrar vía salario de una nómina, etcétera. Es decir, que no puedes dejar una herencia, para entendernos, casos que ya me han venido, ¿no? Porque estás mejor que tu hermano o tu hermana, que es el otro heredero o heredera, que está en una situación todavía más vulnerable, y dices, mira, que se quede con toda la herencia. Eso no se puede hacer. Lanbide, en el momento que se entera, y se entera siempre, las herencias, porque dejan rastros fiscales, te dice, has dejado de cobrar una herencia, por lo tanto te extingo la renta de garantía de ingresos. Hay solo un tipo de casos, pero que yo no me he encontrado con ninguno todavía, que son lo que se llama las herencias negativas o herencias a beneficio de inventario. Es decir, cuando tu persona que a la que heredas, lo que te deja son deudas. Y entonces esas deudas tú intentas que no cogiendo la herencia, no haciéndote cargo de la herencia, no tengas que ser responsable de las deudas. En ese caso, sí puedes hacer todo lo que esté en tu mano por no heredar. Lo que pasa es que a veces es bastante difícil porque algunas pérdidas de las personas a las que se heredan pasan vía herencia, Pero salvo ese caso, la idea central es las herencias hay que aceptarlas porque son una fuente de derechos económicos, que es lo que aparece entre las obligaciones. Siempre que tengas un derecho económico, tú tienes que aceptarlo porque de ahí se deriva que ese dinero lo descontarás de la RGI y por lo tanto a Lanbide le interesa muchísimo. Segunda idea, hay que comunicar, la formulo en forma de pregunta, ¿hay que comunicar a Lanbide la muerte de un familiar del que se va a heredar y seguida esta? ¿Cuánto tiempo hay para la comunicación después de la muerte? En realidad esto no figura en el punto referido a las herencias. Es decir, lo que sí figura es que tú entre las obligaciones tienes la obligación de en 15 días comunicar a Lanbide todo tipo de cambios que se produzcan en tu unidad de convivencia, sean por la razón que sean. O sea, que son cambios en la propia unidad de convivencia, porque ahora vive más gente que la que vivía antes, porque la unidad de convivencia ya no está viviendo en la misma residencia, se ha cambiado. Todo eso, o porque a la unidad de convivencia le entra más dinero, porque la persona asalariada que había en la unidad tiene una nómina más alta. Todo eso hay que comunicarlo, hay que comunicarlo. Y el plazo es 15 días. Pero con las herencias no dice nada de esto. Tampoco dice lo contrario, no lo excepciona. Pero, claro, la idea de que lo que tienes que comunicar es una obligación, es porque va a afectar a tu renta de garantía de ingresos. Y claro, cuando se muere, y es el caso que vamos a ver luego, cuando se muere una persona a la que vas a heredar, el que tú comuniques que se ha muerto en 15 días no aparece como tal una obligación. Es decir, Lanbide no le preocupa mucho eso. ¿Por qué? Porque Lanbide lo que sí está interesado es en que se comunique cuando esa herencia ha pasado a dar el fruto para poder hacerse cargo de unos bienes, unos ingresos que no tenías. Es decir, cuando se abre la herencia, cuando se reparte la herencia. Entonces, eso sí que es necesario. Tú no puedes dejar pasar una herencia cuando ya te has hecho heredero, has recibido el dinero y que Lanbide te pille con que tú, a la hora de presentar los movimientos bancarios, que hay que hacerlo cada cierto tiempo, pues tienes un ingreso de, yo qué sé, de 100.000 euros que viene de una herencia que tú en su momento, cuando se levantó el testamento, cuando se abrió la herencia con el testamento y tal, ante el notario tú no dijiste nada. Eso te penaliza la vida con la suspensión de la renta de garantía desde el momento en que ha recibido el fruto de la herencia. Por lo tanto, las herencias no pueden quedar sin comunicar, pero el momento de la comunicación de la herencia no tiene por qué ser necesariamente cuando la persona ha muerto. Y cuando la persona ha muerto, si la envidia hace lo que ha hecho en el caso este que os contaré ahora, pues es muy problemático. Y en la tercera idea es cómo se computan los bienes heredados. Ahí es donde solemos tener bastantes conflictos con la envidia. Tenemos conflictos con la envidia. En realidad, la cuestión es porque la envidia le quiere buscar tres pies al gato, porque esto está bastante bien ordenado, podemos decir, en la legislación. La envidia, en el momento en el que de la herencia tú recibas bienes líquidos, que quiere decir dinero, o acciones que se pueden convertir en dinero, o fondos que tenía la persona a la que heredas que también se convierten en dinero, cuando recibes dinero de la herencia, la envidia te lo contabiliza como un ingreso atípico. Es decir, te lo contabiliza dividiendo la cantidad del dinero que has recibido entre, si es una cantidad de dinero importante, entre 60 meses. 60 meses son 5 años. Y eso, esa 60ava parte del dinero que ha recibido de la herencia, te lo va descontando de la cantidad mensual de tu renta de garantía. Eso es con la parte de la herencia que es dinero líquido. Pero hay otra parte de las herencias que son inmuebles o que son tierras, etcétera. Es decir, lo que no es dinero, para entenderlo. Entonces, eso, la valoración de eso es más complicada, ¿eh? Y no aparece en la ley totalmente claro, ¿eh? Pero lo que sí aparece es que si tú heredas inmuebles, salvo que esos inmuebles no se puedan vender en ese momento y tienes que explicar a la envidia la razón por la que no se pueden vender e intentar superar esa razón hasta convertirlos en dinero, mientras eso no ocurra, la envidia no te los va a considerar, siempre que tú hayas hecho lo que esté en tu mano por convertirlos en líquido, no te los va a considerar como ingreso. Pero hemos tenido casos en que la envidia, a gente que no ha vendido un inmueble y la envidia cree que haciendo todo lo posible para poder vender un inmueble que ha heredado, no lo ha conseguido. Y la envidia lo que ha hecho es tirar por la calle de en medio y decirle: la culpa es tuya, tú no has hecho nada por vender ese inmueble y yo te cojo el valor catastral del inmueble, que no le rentúa nada a esa persona porque lo tiene ahí sin poder vender, y lo divido entre 60 y lo descuento como si fuera dinero líquido. Entonces eso es ilegal. La envidia no puede hacer eso, salvo que previamente demuestre que esa persona no quiere vender el inmueble, etcétera, pero siempre que tú demuestres que lo tienes en varias inmobiliarias, que estás haciendo lo que está, pues la envidia tiene que esperar a que se convierta en líquido. También puede pasar que el inmueble, en una persona que es heredera y está de alquiler, pase a ser el lugar en el que esa persona vive. Bueno, pues en ese caso, la envidia no le descuenta nada de ese inmueble, porque lo único que está exceptuado de las herencias es cuando el dinero que tú has recibido o el inmueble que has recibido lo dedicas a tu casa regular, a la casa donde vives. Si yo recibo 150.000 euros y esos 150.000 euros los meto en una hipoteca y me compro una casa, voy a vivir a ella, etcétera, Lanbide no me lo considerará como ingreso atípico. Por eso a la gente le viene bien cuando es la gente que no tiene que estar de alquiler y tal, porque efectivamente es lo único que le desgrava. O también le puede desgravar si en la casa en la que vive es suya, pero tiene que hacer una reparación estructural, etcétera. Puede meter dinero ahí y también le desgrava. O simplemente irse a vivir a la casa, ¿eh? Y el inmueble como tal, tenga el valor que tenga, siempre que no sea un inmueble de lujo, superior a 300.000 o 400.000 euros, creo que está ahora, entonces, pues sí, te diría Lanbide, hasta ese dinero no te lo desgravo, pero si tú tienes un chalet de 600.000 euros y te vas a vivir a él, la diferencia entre los 600.000 y los 300.000 que va desgravado, 300.000, te lo meto como herencia y con eso te quedas sin renta de garantía. Bien, el caso concreto, que ahora se entenderá bastante fácil. Este es un caso de una persona perceptora con una unidad de convivencia de dos personas, ella y su hija mayor de edad, a la que se le muere la madre, son varias hermanas, él 31 de enero del año 2025. Comunica la muerte de la madre en una consulta oral con Lanbide en marzo, se había muerto el 31 de enero, en marzo del 2025. El 11 de marzo va y comunica a Lanbide con buena voluntad, dice, bueno, porque no había heredado todavía nada, ¿eh? Pero ella sabía que su madre y su padre, porque en realidad su padre le dejó toda su madre, y al morir su madre, las cuatro personas que son hermanas van a tener una herencia importante. Entonces, por si acaso, dice, lo comunica así. Y eso lo comunica el 11 de marzo. El día 7 de abril recibe una comunicación de Lanbide que se llama requerimiento de documentación. Y Lanbide le dice el 16 de abril, para poder actualizar su RGI, debe presentar los siguientes documentos. Y le dice, el 11 del 3 del 2005 comunicó el fallecimiento de su madre y a tal efecto, porque ha fallecido la madre, se le requiere aclarar la situación en relación a los avances del testamento. Bueno, esa es una forma de redacción que dice, bueno, vale, o sea, lo que me piden es que aclare la situación en relación a los avances. Y resulta que le viene una lista de documentos impresionante, o sea, todos los documentos que se necesitan en todas las herencias, ya sean testadas o sin testar. El certificado de actos de última voluntad, el certificado de actos de última voluntad, copia de testamento. En el primer caso, cuando murió sin testamento, o en este caso que ha muerto con testamento, el testamento. Un certificado de rentas y bienes de la fallecida, emitido por la Hacienda Foral o común, según el lugar de residencia de la fallecida. Los movimientos de todas las cuentas desde el fallecimiento hasta la actualidad. El valor catastral de todos los inmuebles integrantes de la herencia. La escritura de aceptación de adjudicación de la herencia. El modelo 650 de sucesiones, que es un modelo fiscal que se utiliza. El modelo 652 de pólizas de seguros, que también es otro parecido, con, a su vez, las facturas de gastos de la herencia, para terminar. Todo ese montón de documentos le dice este documento de comunicación de requerimiento que lo tiene que presentar en un plazo de 5 días hábiles. ¿qué le ocurre a esta? Y además no solo 5 días hábiles, sino que ella no había visto la parte de atrás y por eso ni se molesta, ¿no? Porque dice, esto es imposible. Y dice, ¿cuándo? Dice el comunicado. En 5 días hábiles a partir del día siguiente a recibir. ¿Qué sucede si no presenta los documentos solicitados en el plazo señalado? Se suspenderá la renta de garantía. Es decir, que lo que era una comunicación que Lambide parece que lo único que tenía era la obligación de decirle, bueno, pues vaya usted preparando los documentos, se convierte en una amenaza de que si en 5 días no ha presentado los documentos, esta unidad de convivencia se queda sin RGI. Y efectivamente así ocurre. Así ocurre porque a esta mujer, unos días después, le llega una suspensión cautelar con su procedimiento de actualización de cantidades. Le llega la actualización de cantidades que correspondía a los al trimestre abril, mayo, junio, y le dice, se le suspende cautelarmente la renta de garantía, por lo tanto en todos esos meses aparece que va a recibir cero, porque no ha hecho entrega de los documentos que se los solicitaban en la anterior alegación de requerimiento de documentos. Entonces, a partir de ahí, en los 10 días hemos presentado una alegación. Y en esa alegación, que parece por lo que me ha dicho la mujer con la que a la que le estoy ayudando con esto, esa alegación parece que ha tenido resultado, porque ahora en Milambide.net le han activado la renta de garantía. Pero yo por si acaso le he dicho que no se confíe demasiado, porque hasta que el día 10 del mes que viene no cobre, vaya usted a saber si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Porque yo más bien estaba pensando que Lambide, cuando va en directa a hacer la barbaridad que ha hecho de una suspensión cautelar por no haber entregado unos documentos, cuando de ninguno de esos documentos se deriva ningún ingreso de la herencia, es una ilegalidad completa de Lambide, pero nos iba a obligar a ir por la vía del recurso de alzada y terminar en un juicio. Bueno, vamos a ver si efectivamente ha servido. Pero en cualquier caso, lo importante es que el mundo, vamos, la gente que se encuentre en una situación parecida con la herencia, que Lambide, sin haber recibido un duro de la herencia, le diga que le suspende cautelarmente la RGI porque de esa herencia va a salir dinero, cosa que Lambide no lo sabe hasta que no salga, pues no lo puede hacer, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho ha sido un escrito de alegaciones que tiene toda la forma de recurso, para entendernos, en el que lo que le decimos a Lambide es que no puede culpabilizarle a esta unidad de convivencia mientras no se haya conseguido repartir la herencia. Y que si eso, con la antigua legislación, en el documento criterios de Lambide que había hasta febrero del año 2022, decía en el tercer párrafo de la página 65, las herencias, los perceptores dispondrán de un plazo de 6 meses desde el fallecimiento de la persona causante para aceptar la herencia, o en caso de que existieran discrepancias entre los herederos, como es lo que pasa en este caso, para iniciar acciones judiciales, solicitud de justicia gratuita, etcétera. Es decir, no han pasado 6 meses esta mujer no ha recibido ni un solo euro de la herencia. No le pueden hacer esto y vamos a ver cómo queda el asunto, ¿eh? Pero en la gente que está escuchando, que le quede claro que sobre las herencias, y con esto resumo y acabo, en las herencias tú tienes la obligación de heredar, y que esa obligación de heredar la debes llevar adelante haciendo entrega de los documentos, estando con tu asesor, con tu notario, con quien sea, que pienses en que el plazo que la Lanbide vaya a utilizar vayan a ser 6 meses, es decir, que no te pases inicialmente de los 6 meses, salvo que veas que en los 6 meses hay un conflicto entre los herederos, que no es posible hacerlo, y si fuera ese el caso, tendrías que presentar a Lanbide que has metido juicio frente a los otros herederos, o que te lo han metido a ti, y que no puedes presentar la división de la herencia. Y una vez que presentes la división de la herencia y tengas dinero por la herencia, o tengas inmuebles por la herencia, tienes que comunicarlo a Lanbide, porque a partir de ese momento Lanbide te empezará a restar o quitar, simplemente suspender, porque ya no tienes derecho, porque la renta de garantía es inferior a la cantidad que tú has heredado. Y como lo que has heredado es más que la renta de garantía, pierdes el derecho, ¿eh? Pero que nadie se dé por desanimado si Lanbide le hace, como le ha hecho a esta unidad de convivencia que estoy hablando, una faena de este tipo. Que con los documentos ya piensa que los tenía que haber presentado, y si no los ha presentado, quiere decir que es culpable, y por lo tanto le suspendemos la renta de garantía, y además con carácter cautelar. Bueno, pues esto era lo que quería comentar.
Estupendo. Pues como siempre, un montón de información muy completa, y lo que se te había quedado pendiente y muchas más cosas, pues nos lo cuentas en 2 semanas, cuando nos volvamos a ver.
De acuerdo. Vale, hasta dentro de 2 semanas.
Pues es que ricas, Iñaki, como siempre, agur.